hermanos y hermanas en el Señor. Le reitero en primer lugar el saludo que le dirigí al comienzo de esta Eucaristía, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos regala de celebrar en esta tarde la Eucaristía, escuchando su palabra, ofreciendo nuestra vida de cristianos, seguidores de Jesús, agradeciendo el don de los 10 años de la vida de Shalom en Chile, en Santiago, de una manera muy particular y de una manera muy especial. Dar gracias a Dios porque en el corazón de Francisco Jefferson ha suscitado la respuesta generosa a un llamado que el Señor hace y hace a cada uno, porque cada uno de nosotros somos llamados, pero a Él se lo hace de manera muy particular, consagrando su vida entera al servicio del Señor y al servicio de los hermanos. Y entonces brevemente quisiera en primer lugar reflexionar con ustedes lo que la palabra de Dios nos ha dicho, y en segundo lugar también destacar el significado de una vocación específica dentro de la Iglesia y lo que significa acoger la consagración que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona, esa persona que le responde al Señor a través de unos votos, es decir, de unas promesas que uno asume desde la más profunda responsabilidad de la propia vida, de escoger como única riqueza de la propia vida al Señor Jesús, de escoger como el gran amor de la propia vida, en un único amor, el amor a Dios y a los hermanos, y de escoger como proyecto de la propia existencia ponerla al servicio del crecimiento del reino de Dios. En primer lugar, entonces, detengámonos algunos momentos sobre la enseñanza que nos viene de las lecturas bíblicas que acabamos de escuchar. Y creo que el orden de las lecturas nos ayuda hoy día a entrar más profundamente en el mensaje que el Señor Jesús nos quiere regalar. La primera lectura está sacada del libro de Isaías, de lo que técnicamente llaman los cánticos del siervo de Yahvé, es decir, la visión del Mesías que va a llegar al mundo no para dominar el mundo con el poder, con la riqueza, con la fama, con el dominio sobre los demás, sino a través del amor, de un amor hecho entrega total de la vida. Mientras en el pueblo de Israel se pensaba que la bendición de Dios pasaba a través de la posesión de bienes materiales, del suceso en la vida, la palabra de Dios nos hace ver que aquel que es el Hijo de Dios va a hacerse presente en el mundo no a través de la riqueza material, no a través del poder, no a través del dominio, sino a través de la entrega de la vida, a través de un amor que lo da todo, que no se reserva nada. Y la primera comunidad cristiana a la cual se dirige la carta a los hebreos es una comunidad que está sufriendo la primera persecución en la iglesia. Cuando los paganos querían resistir, incluso llevando a la muerte a los primeros cristianos. ¿Y cuál es la experiencia que presenta a esa comunidad el autor de la carta a los hebreos? Presenta justamente la manera con la cual Jesús nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dado vida nueva, manifestando a través de su muerte en la cruz la infinita misericordia de Dios nuestro Padre. Y el autor dice que la comunidad cristiana, cada cristiano, puede tener confianza. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no ha sufrido y no ha padecido, sino hemos tenido un Salvador, un Redentor, que ha pasado a través de toda la debilidad humana? Nació pobre en Belén. No había lugar para él en los albergues de Belén. Tuvo que huir a Egipto. Volvió a Nazaret y tuvo que aprender el trabajo de ser carpintero. Comenzó la predicación del reino con milagros. ¿Y la respuesta cuál fue? Lo buscaban no porque anunciaba el reino, sino porque hacía cosas extraordinarias. ¿Y cómo termina? Termina en la cruz. Abandonado por todos, incluso por aquellos que él había escogido como discípulos suyos. En la mentalidad de que la bendición de Dios era el bienestar, era el poder, era la riqueza, esa mentalidad era propia también de los discípulos que Jesús escogió, entre ellos Santiago y Juan. ¿Y qué cosa le pide Santiago y Juan a Jesús? Tenemos algo que pedirte, Señor. ¿Qué cosa? Que cuando tú vengas en tu reino, nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, queremos ser del reino que tú vas a instaurar los primeros ministros, los más importantes. Y Jesús le dice que no sabe lo que pide. Están pidiendo algo que no es conforme al reinado que Dios iba a traer. Y le hace una pregunta: ¿y ustedes pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Es decir, ¿ustedes quieren de verdad compartir mi vida, que es una vida que va a terminar en la cruz, odiada por todos, rechazada por todos? ¿Ustedes quieren beber ese cáliz? Y desde tal vez la pobreza de visión, los dos apóstoles le dicen que sí. Y Jesús aprovecha ese sí para instruirlos. Y le dice: fíjense que los poderosos de este mundo se glorían de dominar a los demás con el poder, a someterlo con la fuerza, pero entre ustedes no tiene que ser así. Lo que yo inauguro, dice Jesús, es el reinado del amor, de la misericordia, de la acogida, de la apertura hacia el necesitado. Ese es el reinado que yo vengo a proclamar. Es el reinado de aquellos que, como yo, serán capaces de entregar en el día a día de su vida la propia existencia por amor a los demás, el servicio de los demás. El que quiera ser primero, por lo tanto, que sea el servidor de todos. Y el que quiera ser el más importante, que sea el último. Qué enseñanza tan clara de Jesús para aquellos que queremos seguir. Jesús no nos engaña con dádivas, no nos promete quién sabe qué cosa, nos promete la fecundidad de la vida si es que vivimos como Él. Y Él nos ha dicho que si el grano de trigo cayendo en el suelo no muere, no puede vivir. La fecundidad del cristiano es el amor, la fecundidad del cristiano es el servicio. La fecundidad del cristiano es tender la mano a quien más necesita, a quien más necesita de nuestro corazón, de nuestros esfuerzos. La esencia del cristiano es imitar a Jesús, ser todo de Dios, del Padre, para ser todo de los hermanos, especialmente de los más necesitados. Hoy día, Jeremy va a hacer su primera profesión sacerdotosa de consagrado. Y le va a decir al Señor que la única riqueza de su vida es Él. Y porque es Él la única riqueza de su vida, su propia vida quiere ser un don para los hermanos que más necesitan. Es el Espíritu Santo quien suscita esto. Ninguno de nosotros con la propia inteligencia y con el propio poder puede decirle al Señor que quiere consagrar su vida en pobreza, en castidad y en obediencia con el reino de los cielos. Solamente la gracia de Dios puede inspirar y sostener este camino. Y por eso en este día nosotros queremos pedir para Él la gracia de Dios. El Señor que le ha inspirado este buen propósito, lo ayude a realizarlo constantemente. Y lo ayude a realizarlo con un realismo muy concreto, porque tú vas a hacer dentro de poco tus votos y vas a encontrar saliendo de aquí mismo todas las dificultades, los obstáculos que te va a presentar la cultura del mundo pagano, del mundo materialista, del mundo egoísta. No podrás vivir solamente con la gracia de Dios, la compañía de tu comunidad, y lo podrás vivir plenamente si constantemente podrás vivir en un constante camino de conversión y de adhesión renovada al Señor. Quisiera terminar estas palabras dirigiéndome nuevamente a la comunidad Shalom, dando gracias al Señor por el testimonio generoso de su vida en estos 10 años de presencia en la comunidad católica de Santiago. Que el Señor siga iluminándolos, siga dándoles fuerza para que lo que ustedes viven en la consagración de su vida lo puedan compartir con muchos laicos para que el reino de Dios crezca y sea fecundo en nuestra ciudad. Amén.
Amén.